Génesis 3, vamos a leerlo, voy a leerlo y después de leerlo oramos para comenzar, ¿te parece? Génesis 3, nos quedamos en el verso 7. ¿Estás ahí? Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por dar la oportunidad de abrir tu palabra, tener esta gran libertad, Señor, y poder estudiarla, Dios, y sobre todo tener tu Espíritu Santo que nos revela, Señor, todo lo que en ella hay. Te pedimos, Padre, que en esta tarde sea así, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Tú conoces cómo venimos, Señor. Tú eres el que conoce los corazones mejor que cualquier otra persona o nosotros, Señor. Y pues te pedimos eso, que hables a nuestros corazones, que los limpies, que quites aquello que estorba, que no te agrada, Señor, y que seamos, Padre, unos corazones limpios delante de ti, Señor. Así que, por favor, revélate en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada hablábamos de esta degeneración del diseño de Dios. ¿Recuerdas en el matrimonio? El orden de Dios empieza a degenerarse cuando el hombre y la mujer pecan, ¿no? Desobedecen a Dios. ¿Recuerdas que veíamos que esta Eva fue engañada de una forma muy, muy, como dice, astuta, muy sutil de parte de Satanás, porque él es así? Y Adán totalmente desobedeció el mandato de Dios, porque el mandato lo recibió él, ¿no? Él deliberadamente desobedece a Dios. El día de hoy vamos a ver qué es lo que sucede después de que pasa esto. Cómo se encuentran ellos y sobre todo cómo los encuentra Dios. Al tema, o más bien el título de esta enseñanza, yo le puse: y oyeron la voz de Dios, ¿no? Como empieza el verso 8, oyeron la voz de Dios. Y creo que eso es importante, ¿no? Y quiero que pienses en eso. De repente, después del pecado, Dios se acerca al pecador, ¿no? Así es como comienza. Nosotros en nuestro pecado no buscábamos a Dios. De ninguna manera queríamos estar con Dios. Él es el que empieza. Él es el que toma la iniciativa. Y aquí lo estamos viendo. El día de hoy Dios sigue haciendo lo mismo, tomando la iniciativa. Y a lo mejor te está buscando a ti. Entonces vamos a poner atención en lo que Dios nos va a hablar. Dice el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos después de que comen. ¿Recuerdas? Te voy a leer el verso 6. Solamente para entrar en contexto. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ellos acaban de comer, acaban de desobedecer a Dios, acaban de pecar delante de Dios y contra Dios. Y el verso 8 dice, perdón, verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nos dice que fueron abiertos sus ojos. ¿Recuerdas lo que la serpiente le dijo a la mujer? Serán abiertos vuestros ojos, ¿no? Ahí en el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, ¿no? Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La serpiente tenía razón, ¿no? Fueron abiertos sus ojos, eso fue lo que ocurrió en el verso 7, lo estamos leyendo. Pero esta era una media verdad. Fueron abiertos sus ojos, pero no como la serpiente les dijo que iba a ser, ¿verdad? Y eso es bien peligroso, estas medias verdades llegan a ser peores que las mentiras. Porque son como un doble engaño. Y creo que es importante que nosotros como hijos de Dios, la semana pasada hablamos de eso, hablemos verdad, solamente verdad, nada de medias verdades o medias mentiras. Todo lo que procede de eso no es de Dios, ¿no? Muchas veces hasta las medias verdades son peores que las mentiras, ¿no? Aquí estamos viendo a la serpiente usando eso. Se cumplió lo que le dijo la serpiente, los ojos de Adán y su mujer fueron abiertos, ¿no? Pero ellos no vieron lo que esperaban ver. ¿Qué fue lo que sus ojos vieron? Lo que vieron sus ojos fue una realidad muy diferente a la que habían imaginado. ¿Recuerdas lo que le dijo la serpiente? ¿Y seréis como Dios? ¿No? Esto era lo que el hombre y la mujer esperaban. Verse como Dios. Pero no se vieron eso. En vez de verse sentados en el trono de Dios, omnisciente, conociendo todas las cosas. Lo único que nuevo que Adán y su esposa llegaron a conocer es la vergüenza. Esa vergüenza que les produce, que le produce su desnudez. Obviamente vergüenza que antes no existía. ¿Recuerdas lo que dice el verso 25 del capítulo 2? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, ellos ya estaban desnudos desde antes, ¿no? Lo nuevo aquí fue la vergüenza que sintieron por su desnudez. Ahora un sentimiento antes desconocido los perturba e inquieta. El pecado ha producido en ellos una alteración de todo su entorno, aún de su relación con Dios, como vamos a ver más adelante. Ellos no entendían la magnitud de su desobediencia, pero sienten vergüenza y obviamente culpabilidad. Ellos conocieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Ahora, ¿fue esto malo? ¿Es malo sentir vergüenza? Creo que de ninguna manera es malo sentir vergüenza. Porque es bueno sentirse culpable cuando hemos hecho algo malo. ¿No es así? Ese sentimiento de vergüenza y culpa nos hace estar conscientes de nuestro pecado. Y obviamente nos hace estar conscientes que necesitamos una reconciliación. Adán y Eva se estaban conscientes de lo que habían hecho. Se sentían avergonzados por lo que habían hecho. Pero tristemente no buscaron una reconciliación. Ahorita lo vamos a ver. El problema es cuando no hacemos caso a ese sentimiento y nuestro corazón se va endureciendo cada vez más y más y más. Y ya no sientes vergüenza del pecado. Ten cuidado, si estás en ese caso el día de hoy y te das cuenta que ya no sientes vergüenza por tu pecado, ten cuidado porque tu corazón se está endureciendo delante de Dios. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Un comentarista, maestro, teólogo llamado Ernesto Trenchard, dice acerca de este pasaje, hablando de la vergüenza, él dice, la vergüenza es el signo de una mala acción que impide a quien la ha cometido presentarse desnudo ante quien ha sido afectado por ella. Por eso busca una cobertura. ¿Qué es lo que hace aquí Adán y Eva? Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, ya no puedes presentarte limpio delante de alguien porque ya lo agrediste, ¿no es así? Y ellos sabían que habían agredido a Dios de alguna forma, habían pecado contra Dios. Y por eso sienten esa vergüenza. Y quieren cubrirse. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sabes algo? Todo intento humano de cubrirse, de cubrir nuestra desnudez ante Dios, es tonto y es vano. No sirve de nada. Más adelante vamos a retomar esto al final del capítulo, en el verso 21, perdón, cuando Dios les hace, los cubre con pieles, pero no hay manera de poder cubrir esa desnudez, obviamente hablando de una forma humana. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos de cubrir nuestra desnudez. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3, verso 18. Dice, por tanto, Jesús hablándole a las iglesias de Apocalipsis, dice en el verso 18 de capítulo 3, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. ¿De quién dice ahí? No, ¿de quién? De mí compres, ¿no? No dice que vayas a la tienda y te compres unas hojas de higuera, si te das cuenta. De mí compres, dice, oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Te das cuenta cómo la Biblia dice que debemos de cubrir esa desnudez? Más adelante mismo en ese libro, Apocalipsis, por el capítulo 16, en el verso 15, dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O sea, la Biblia nos enseña que es cierto, tenemos que cubrir esa vergüenza. Pero ¿cómo podemos cubrir esa vergüenza? ¿Con hojas de higuera? De ninguna manera, no van a servir. Acompáñame a Gálatas, capítulo 3, por favor. Gálatas 3. En el verso 24, Pablo viene hablando de la ley, ¿no? Y dice que la ley es nuestro ayo, nuestro guía a Cristo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El propósito de la ley es mostrarnos que estamos en pecado y que necesitamos de un Salvador, ¿no? Es un diagnóstico, ¿no? Nos está mostrando lo que estamos, nuestra condición. Y dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, verso 25, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo esa ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Porque fíjate lo que dice el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Debemos dejar que Jesús nos cubra y se ponga Él mismo como nuestra ropa de protección. Es la única justicia. Es el único vestido que Dios quiere y acepta. Tenemos que revestirnos de Cristo. Más adelante vamos a retomar ese tema. Regresando a Génesis 3. Entonces sienten esa vergüenza porque estaban desnudos. Se dieron cuenta, conocieron que estaban desnudos. Ya estaban desnudos desde antes, pero es cuando viene esa vergüenza a ellos. Y se tapan, cubriéndose el uno del otro. Dice el verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Lo primero que veo es cómo Dios estaba con ellos ahí, ¿no? Una comunión. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios, una voz audible. Luego dice que se paseaba en el huerto. O sea, estaba con ellos ahí. ¿Te das cuenta de eso? Al aire del día. Ahora, la Biblia enseña que nadie ha visto a Dios. Eso es lo que la Biblia dice en Timoteo, 1 Timoteo 6, en el verso 16. Pablo escribe, el único que tiene inmortalidad, está hablando de Dios, que habita en luz inaccesible, dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, dice a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y tú dices, pues Adán y Eva lo vieron, ¿no? Estaban con ellos. Eso es lo que estamos viendo aquí en Génesis. ¿Por qué la Biblia dice eso? Creo que Juan, el Evangelio de Juan nos da la explicación de esto. En Juan 1:18, el apóstol Juan escribe, a Dios nadie le vio jamás, lo que veíamos en Timoteo, ¿no? Pero fíjate lo que dice a continuación, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Obviamente habla de su encarnación, pero yo creo que aquí el Hijo Jesús, el Hijo unigénito, es el que le ha dado a conocer. Probablemente al que Adán y Eva veían en el huerto era Jesús antes de su encarnación. Durante este libro de Génesis vamos a estar viendo, más adelante lo vamos a ver, la presencia de Dios, de alguna forma, revelada como el ángel de Jehová, ¿no? Que muchos lo ven como una cristofanía, ¿no? Una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Yo creo que Jesús era el que estaba aquí delante de ellos y se paseaba con ellos en el huerto. Y eso era increíble, esa comunión tenían Adán y Eva. El día de hoy, si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, tú tienes comunión con Dios, ¿no? A través de Jesús, por medio de Jesús, a través del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Esa es la comunión más cercana que tenemos de Dios. Dios nos habla a través de su palabra, Él nos oye a través de la oración. ¿No es así? Podemos conocerle, eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero físicamente aún no estamos con Él, ¿verdad? Pablo dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo en Romanos 8. Y habla de eso, que un día vamos a estar con Él físicamente, en un cuerpo, obviamente no en este cuerpo, porque Pablo explica en 1 Corintios 15 que la corrupción no puede heredar, ¿no?, al reino de Dios. Y este cuerpo ya está corrupto, no puede estar allá. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo adaptado para poder estar con Él. Y poder estar como estaban Adán y Eva, una relación física con Dios. Imagínate poder tocarlo, ¿no?, estar con Él, verlo. ejercicios que hacen después de que se encuentran con Dios, escuchan la voz de Dios, que se paseaban en el huerto al aire del día, ¿qué hacen? Dice, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Adán y su mujer no solo trataron de esconder su desnudez con las hojas de higuera, ellos trataron de esconderse de la presencia de Dios entre los árboles. Parece que no habían entendido que todo árbol y toda planta les había sido proporcionado solo para comer, no para esconderse, ¿verdad? ¿Te acuerdas? De todo árbol del huerto podrás comer, toda planta será para alimento, ¿no? Ellos lo usaron para esconderse. Vemos aquí una pérdida del deseo de comunión con Dios de parte del hombre. Cuando oyeron que Dios se acercaba, se esconden. La culpa, el temor, la vergüenza rompieron esta comunión perfecta con Dios. Esta comunión que disfrutaban obviamente antes de su desobediencia. Dice la Biblia que no hay quien busque a Dios, no hay nadie, ¿verdad? Y esa es la verdad, por esto, por nuestra condición. Nadie quiere buscar a Dios, todos quieren esconderse de la presencia de Dios, porque tu conciencia te muestra eso, que eres malo, que hay pecado en ti. Ahora, al parecer, ellos no ganaron mucho conocimiento como creían, ¿verdad? Al contrario, lo perdieron, porque de una forma muy ingenua intentan esconderse de Dios. ¿Hay alguien que pueda esconderse de Dios? Fíjate lo que dice el Salmo 139. ¿Estás ahí? Verso 1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí Jehová, tú la sabes toda. ¿Te das cuenta de eso? O sea, ni siquiera has podido articular tu pensamiento y Dios ya sabe lo que vas a decir. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Hay alguien que pueda huir de la presencia de Dios? Nadie. Fíjate lo que dice Proverbios 28. Proverbios 28, verso 1. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Eso es lo que está haciendo Adán y Eva. Escondiéndose de Dios. Y Dios ni siquiera lo estaba buscando. Él andaba paseándose en el huerto, ¿no? Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Esa es la condición del ser humano. Una de estas dos condiciones. O estás huyendo o estás confiado. ¿Huyendo por qué? Porque vives en pecado. ¿Y por qué quieres seguir viviendo de esa forma? ¿Estás confiado por qué? ¿Porque ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Porque tienes paz con Dios? ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Te das cuenta de esos dos caminos? ¿En qué camino estás tú ahorita? Ellos se esconden de la presencia de Dios. Y nosotros hacemos lo mismo cuando tratamos de ocultarle cosas a Dios. Como si Dios no supiera, ¿no? Como si Dios solamente estuviera aquí en la iglesia. Dios está en todos lados. Dios está contigo y te acompaña a cada lugar en el que vas. Es triste ver que el ser humano el día de hoy sigue escondiéndose de Dios. Se esconde en la religión, se esconde en la filosofía, se esconde en la ciencia. Pero todo intento, como vemos aquí, es vano. Nadie puede esconderse de Dios. Por más que muchos piensen en Dios como el gran ausente o el inexistente, su presencia en el mundo y en la vida de los hombres jamás desaparecerá. ¿Qué es Jehová? ¿Te acuerdas de lo que significa Jehová? El autoexistente. El encuentro de Dios con el hombre, tarde o temprano, llegará. Es inevitable. Un día vamos a estar delante de Él para dar cuentas de todo lo que hayamos hecho, bueno o malo, pero principalmente de lo que hicimos con su Hijo. Si lo hemos aceptado o si lo hemos rechazado. Y después de eso, ya no va a haber vuelta atrás. Y es lo que estamos viendo aquí. Dios le va a dar una oportunidad, le está dando varias oportunidades a Adán y Eva, precisamente de reconciliarse con Él, de arrepentirse. Y ve lo que sucede en el verso 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí Dios empieza a cuestionar a Adán y a Eva. ¿Por qué Dios los cuestiona? ¿Cuál es el propósito de todas estas preguntas? Son cuatro preguntas que le hace, tres a Adán y una a Eva. Hace algún tiempo estaba con unos amigos platicando en un discipulado y estaba estudiando, me acuerdo que Jeremías o Isaías, y me llama mucho la atención las preguntas que Dios empieza a hacer al pueblo de Dios, ¿no? De repente yo les platicaba, o sea, simplemente ponerte a estudiar todas las preguntas que Dios le hace al hombre, ¿no? Empezando desde aquí, ¿dónde estás tú? Le dice a Adán. Ahorita vamos a ver cuál es el propósito, ¿no? Ahora, lo primero que quiero destacar aquí es que dice, mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre. Dios no llamó a la mujer, ¿verdad? Dios llamó al hombre. Porque como vimos la semana pasada, el hombre es la cabeza. Ese es el orden que Dios puso y Dios mismo está siguiendo ese orden. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de la importancia que debemos de entender ese diseño de Dios para nosotros? Porque Dios va a seguir siguiendo su diseño. ¿No crees que lo va a cambiar nada más porque el mundo piensa diferente? Él va a seguir teniendo ese mismo diseño. El primero que va a dar cuentas de su matrimonio es el hombre, la cabeza. Y Él le dice, le lanza la primera pregunta y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Este no es el interrogatorio de un policía, ¿no? De un comandante o de un judicial, sino el grito del corazón de un padre angustiado. ¿Dónde estás, Adán? Pues imagínate de repente encontrarse de que se están escondiendo de él, cuando siempre podía venir y encontrar comunión con ellos. Ahora, Dios sabe dónde estaba Adán, ¿no es así? Lo leíamos en el Salmo 139, o sea, ¿dónde va a huir de su presencia? Él está ahí donde vayas a huir, Dios va a estar ahí, ¿no es así? Dios sabe dónde estaba Adán mejor que él mismo. La pregunta no hace referencia de un lugar físico. O sea, ahí sí, Adán, ya te vistas atrás de ese árbol. Si Dios sabía dónde estaba perfectamente. La pregunta hace referencia a un estado espiritual. Adán estaba lejos de Dios. Adán estaba muerto espiritualmente, ¿recuerdas? Si comes de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Te acuerdas lo que significa la muerte? Es una separación de Dios. Y Dios se da cuenta, Adán está lejos de mí, espiritualmente. Porque Dios estaba ahí con él. Me dice, ¿dónde estás? Dios sabe dónde estamos. Lo que Dios quería es que Adán supiera en qué condición se encontraba. Muerto, separado de Dios. Con la mayor necesidad que tiene el hombre, la necesidad de un Salvador, la necesidad de Cristo. Mi pregunta es, ¿dónde estás tú? Hay dos lugares, vivo o muerto. Fíjate, 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el lugar donde podemos estar revestidos de justicia. En Cristo. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Asegúrate de estar en Cristo. Es el único lugar seguro en el que puedes estar. En Cristo. En Cristo no hay condenación. En Cristo eres una nueva criatura. No cerca de Cristo. Puedes estar muy cerca como Adán estaba así de Dios. Pero estaba lejos de Dios, muerto. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Cuál es tu condición? ¿Dónde estás el día de hoy delante de Dios? Verso 10. Y él respondió a la respuesta de Adán. Oí tu voz en el huerto. Adán, oye la voz de Dios. Tú estás aquí oyendo la voz de Dios. Dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo. El temor es una de las consecuencias del pecado. El temor es una de las consecuencias del pecado. Juan escribe en su primera carta que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temer lleva en sí castigo. El perfecto amor es el ágape, es el amor de Dios. Y aquí Dios le está mostrando ese amor a Adán. Pero Adán no se da cuenta de eso. Adán respondió con temor y tristeza, pero no con confesión. ¿Verdad? Eso era lo que Dios estaba buscando. En lugar de arrepentirse y confesar su pecado. Reconoce, sí, reconoce su condición, ¿no? De vergüenza, de temor, de tristeza. Y dice, porque estaba desnudo y me escondí. Es interesante esta palabra esconder. Ayer que la andaba buscando en el Strong. En el hebreo original es una palabra que se traduce también como endurecer. Y me llama mucho la atención eso. ¿Por qué? Precisamente por eso estás escondiendo de Dios, porque estás endurecido. Dice lo que está ocurriendo aquí con Adán. En lugar de venir delante de Dios y doblar sus rodillas y clamar y pedirle perdón, se endurece. Se esconde. O sea, Dios no es un Dios tirano o malo. A Dios, o sea, si estás en pecado, o sea, no quiere decir que Dios le agrade tu pecado. No, Él aborrece el pecado, es cierto. Pero te ama. Romanos 5:8. Pablo escribe. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjate, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué forma mostró su amor? Dice, en que siendo aún pecadores. No dicen en que siendo aún justos, ¿verdad? Pecadores, así nos amó, siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Ese es el primer paso. O sea, no es un Dios tirano, un Dios malo, es un Dios de amor. Tal vez hoy estás oyendo la voz de Dios y tienes miedo, como Adán. Mi único consejo es este, no te escondas más de Dios. Deja de huir de Dios, no puedes huir de Él. Reconcílate con Dios. Arrepiéntete, confiesa tu pecado. Él quiere limpiarte. Verso 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió a la mujer, ¿qué me diste por compañera? Me dio del árbol y yo comí. Dos preguntas más. Y con esas preguntas veo la paciencia de Dios. Ya soltó una oportunidad, ¿dónde estás tú? Ahí va otra más. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dios seguía esperando que Adán confesara su pecado, ¿te das cuenta? Él es paciente. Él es paciente. Pero, como dice Pedro, no retarda su venida. O sea, un día va a venir. Cuando menos lo esperes. La cuestión sigue siendo arrepentimiento. Es lo que Dios sigue buscando. Cuando los pecadores rehúsan arrepentirse, sufren juicio, condenación. Pero cuando se arrepienten, reciben perdón. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta de eso? Si confesamos nuestros pecados, obviamente la confesión de pecado va implícito arrepentimiento. Si no, no es confesión. Solamente estás burlando a la persona. Una confesión genuina lleva un cambio de mente. Y entonces es cuando Dios es fiel y justo. No se trata de tú que eres bueno, que ya te arrepentiste. No, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso. Dios no solo te perdona y te deja así. Dios te limpia de toda maldad. Porque Él sabe que necesitamos ser limpios y que no podemos. Dios quiere limpiarte. Porque tú puedes decir, es que si me arrepiento voy a seguir pecando. ¿Sabes algo? Ese trabajo es del Espíritu Santo. Tú solamente tienes que venir todos los días y humillarte delante de Dios. Y reconocer que Él es tu Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Le pregunta Dios a Adán. Ahora Dios no le pregunta, ¿cómo supiste que estabas desnudo, verdad? Él le dice, ¿quién te enseñó? Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Si tú recuerdas Eva, Eva usó su influencia para que su esposo comiera. Y de esta forma le enseñó el conocimiento del mal. ¿Por qué digo le enseñó? Porque ella fue la primera en comerlo, ¿te acuerdas? Por lo tanto, fue la primera en tener ese conocimiento. Y se le enseñó a su esposo al darle de comer el fruto. La semana pasada vimos este pasaje y quisiera volverlo a ver. 1 Timoteo capítulo 2. Creo que cuando lo ves en el contexto de Génesis 3, este pasaje te queda bien claro. ¿No es así, mujer? Fíjate lo que dice 1 Timoteo 2, verso 12. Dice Pablo, porque no permito a la mujer, ¿qué? Enseñar. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Por lo que ocurrió en Génesis. Dios le dice, ¿quién te enseñó esto? Pues Eva se lo enseñó. Dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y eso solamente se lo dice a él. ¿Te das cuenta? Porque él le dijo, yo te mandé que no comieses de este árbol. Has comido ese árbol. Dios ya sabía que él había comido del árbol. Dios ya sabía que su mujer había sido engañada. Y que le había dado de comer a Adán. ¿No es así? Pero también Dios ya había entregado a su hijo en sacrificio perfecto para quitar el pecado del mundo. Dios sabe dónde estás. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce tu pecado. Él sigue buscando lo mismo el día de hoy. Arrepentimiento. Arrepentimiento del hombre. Reconciliación con Dios. ¿Cómo le estás respondiendo? Adán respondió en el verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. De una manera miserable, Adán culpa a Dios por haberle dado a Eva. ¿Te das cuenta de eso? Pues es que Dios me hizo así, ¿no? O sea, yo soy un borracho porque Dios me hizo un borracho, ¿no? Soy un mujeriego porque Dios me hizo un mujeriego. Soy homosexual porque Dios me hizo. Dios no hace, ya lo vimos, Dios no hace esas cosas. Debemos admitir nuestro pecado y ponernos a cuentas con Dios. No tratar de escapar de nuestra culpa, culpando a otros. La actitud de Adán ahora es de autodefensa, ¿no? El hombre le echa la culpa a Dios y a su mujer. Ese es el trágico efecto interno del pecado, la excusa. Inmediatamente. No, no es que él me obligó. No, no es que él... O sea, Dios sigue preguntando al hombre, ¿dónde estás? ¿Por qué no te arrepientes? Es el verso 13. Después de que le dice la mujer que me diste, ¿no? Así como echando la culpa a Dios, tú me la diste por compañera, ¿no? La ayuda idónea que según tú era mi complemento, y, o sea, Dios no falló. Y le doy, seguimos haciendo lo mismo, ¿no? O sea, Señor, es que tú me diste a esta esposa y, o sea, ¿por qué queremos culpar a Dios? Porque no aceptamos nuestra condición, simplemente reconocemos nuestra culpa. Dice el verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer. ¿De qué va con la mujer? ¿Qué es lo que has hecho? La única pregunta que le hace a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? No le podía reclamar por el mandato porque no se lo había dado a ella, ¿verdad? ¿Pero qué es? ¿Qué hizo? ¿Por qué usaste tu influencia de esa forma? ¿Por qué usaste ese complemento, esa ayuda idónea de esa manera? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. A la mujer solo le hace una pregunta. No la cuestiona en cuanto al mandato, porque Dios no le había dado el mandato a ella, obviamente. Y eso me muestra algo. Dios es justo, ¿no es así? Es la justicia de Dios. Ella dice, la serpiente me engañó. Eva reconoció que había sido engañada. Ella se dio cuenta que era vulnerable al engaño de Satanás. Creo que es necesario que las mujeres se den cuenta de eso también, que son vulnerables. Y con lo que tienen que hacer ahora es simplemente sujetarse, someterse, en amor. Más adelante vamos a hablar acerca de esto, pero me llamó la atención eso, que Eva reconoce, o sea, fui engañada. Y esa es la verdad. Si las mujeres pudieran reconocer eso, que son vulnerables al engaño, como lo hemos estado estudiando, sería otra cosa también. Ahora, al reconocer que Satanás la había engañado, tampoco la justifica delante de Dios, ¿verdad? Satanás es el tentador, pero nosotros somos los pecadores. O sea, eso no iba a excusarla a ella. Ella también tenía que haberse arrepentido. Ella también tenía que haber confesado su pecado y haber pedido perdón. Pero no lo hizo así. Vamos a ver hasta aquí. Hasta aquí se acaban las preguntas. Verso 14, ya no hay más preguntas. Las preguntas de Dios tienen el propósito de sacar una confesión. Ese es el propósito de las preguntas. No buscaban información, buscaban una confesión. Él sabía perfectamente lo que ellos habían hecho. Cuatro preguntas. Cada una de ellas fue una oportunidad para Adán y Eva, ¿no es así? Una oportunidad de humillarse delante de Dios, de arrepentirse, de confesar su pecado y ponerse cuentas con Dios. Pero ellos dejaron ir cada una de esas oportunidades. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y te ha buscado? ¿Cuántas oportunidades has dejado ir? Creo que el día de hoy hay una oportunidad más. Yo te aconsejo que no la desaproveches. Puede ser la última. Tal vez ya no haya más preguntas. Dice Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy estás oyendo la voz de Dios, no endurezcas su corazón. ¿Cómo estás respondiendo a esa dulce voz? Que está diciendo, ¿dónde estás? Con angustia y dolor, ¿dónde estás? Veo acompáñame a Salmo 51, por favor, con esto termino. Veo un contraste increíble en David escribiendo ese Salmo y en Adán. Vemos a Adán de alguna forma reconociendo lo que había hecho, pero no arrepintiéndose. El Salmo 51 es un salmo que habla de arrepentimiento, de confesión, de parte de David, cuando es confrontado por el profeta Natán y le muestra su pecado. David se había acostado con Betsabé, que era esposa de Urías, ¿no? Había tenido relaciones sexuales con ella. Y no solo fue su pecado ese, sino que también mató a Urías para tratar de excusarse, ¿no? De poder cubrirse su vergüenza. Y cuando Natán lo confronta, ¿no? Y le muestra su pecado, David se arrepiente. Y escribe este salmo. Fíjate lo que dice el verso 1 del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Ojalá hubieran sido estas palabras de Adán, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, no conforme a mis hojas que me puse. Dios es un Dios de misericordia. David conocía a Dios. Y le dijo, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. No conforme a lo que yo pueda hacer o cómo me haya portado, sino conforme a tu bondad, tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David sabía con quién tenía que ir. Dice, porque yo reconozco, perdón, verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo único que puede hacer eso es Dios. Tú no puedes ir con una persona y decirle, lávame mi pecado, quítamelo. Nadie lo puede hacer, solamente Dios. Por medio de Jesucristo, su sangre es la que nos lava. Verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Es cierto, va a haber consecuencias del pecado. De esas no te vas a librar. Va a haber consecuencias de nuestro pecado, sí. Así como David dice, mi pecado está siempre delante de mí. Él dice, verso 4, contra ti solo he pecado. Qué increíble lo que David está haciendo aquí. Contra ti solo he pecado. O sea, tu vergüenza no solamente es con los demás, es contra Dios. Primeramente es contra Dios, contra Él pecas. Un pastor habla acerca de esto. ¿Por qué David dice contra ti, y no contra los demás? Porque es el pecado, es vertical, es contra Dios. Pero en ese camino, obviamente vas pecando contra otros. Pero principalmente eso es vertical. Contra Dios es contra quien estamos pecando. Obviamente ese pecado va a afectar a muchas gentes. Pero primeramente es contra Dios, contra su santidad. Y David lo reconoce. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ¿qué? No puedes esconderte de Dios. Aun cuando estás ahí en tu pecado, Dios te está viendo. Para que seas, dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Me encanta lo que dice aquí. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, reconocemos que Dios es justo. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Le estamos dando verdad a la palabra de Dios. Le estamos creyendo. Estamos alabando a Dios, reconociendo nuestro pecado. Estamos mostrando su justicia. El mundo ya no conoce esa justicia, ¿verdad? El mundo dice, ah, no, pero en el mundo, no, pero eso está bien, o sea, ya todos lo hacen, o sea, eso ya. Eso de que es pecado, eso ya, eso es viejo. Está haciendo un lado la justicia de Dios al pensar así. Un creyente vive de acuerdo a la justicia de Dios, no la justicia del mundo, la justicia de Dios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos, he pecado en nuestras vidas. Simplemente el llorar de un niño, ya hay pecado, ya hay orgullo, ya quiere que se haga lo que él quiere. Te das cuenta inconscientemente, pero lo haces porque ya hay pecado. Y aquí tú amas la verdad, ¿en dónde? En lo íntimo. Adán y Eva tenían esa intimidad con Dios. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Te das cuenta? Ahora David era un rey, era el rey de Israel. Uno de los reyes más poderosos que ha habido. Y se está humillando delante de Dios. Le dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David conocía a Dios, conocía la justicia de Dios y sabía que él lo podía limpiar y dejarlo así de limpio. Dios puede limpiarte. Decía hace rato, a lo mejor tú dices, es que, pues sí, pero como que creo que no voy a poder dejar de pecar. O sea, no confíes en ti, confía en Dios. Él puede hacerlo. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. A lo mejor vienes así con vergüenza, tristeza, temor, abatido. ¿Sabes qué? Dios es el que va a quitar eso. Dios quiere recrear esos huesos, Dios quiere darte gozo, Dios quiere darte alegría. Esconde, dice, tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dios hace eso. Dice la palabra de Dios que Él toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar. No los vuelve a recordar. Verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios puede crear un corazón limpio en ti el día de hoy. Dios quiere hacerlo y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿No quieres eso? ¿No quieres andar rectamente delante de Dios? ¿Desnudo y con las manos limpias? ¿O quieres seguir escondiéndote? No me eches de delante de ti. O sea, su presencia. Fíjate lo que David está haciendo. No me eches de... O sea, él tenía comunión con Dios. Como tú y yo la tenemos el día de hoy. No físicamente como Adán y Eva, pero él decía, no me quites esa comunión. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu. Y vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice entonces, verso 13, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Me encanta eso también. ¿Por qué dice David eso? Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos. Porque él va a mostrar el camino de justicia que empieza por la confesión, por el arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Ese es el camino que está diciendo. Entonces voy a enseñar a los transgresores, los pecadores, tus caminos. caminos de reconciliación y los pecadores se convertirán a ti. ¿Te das cuenta cuando nosotros venimos delante de Dios, confesamos tus pecados y Él nos perdona? Estás mostrando a Dios su misericordia. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. David había matado a un hombre inocente. Cantaré, dice, cantará mi lengua tu justicia. Verso 15, dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. David era el rey. O sea, ¿qué onda, Dios? ¿De cuánto me va a salir este pecadito? Yo lo puedo pagar, no hay problema. ¿No? O sea, ¿cuántos becerros quieres? ¿1,000? ¿2,000? 50,000 los tengo. Y él reconoce, no hay forma. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? No quieres holocausto. Fíjate lo que dice el verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Es el sacrificio. Adán tenía que haber hecho eso. Quebrantarse delante de Dios. El espíritu quebrantado dice, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Tú puedes traerle tu justicia a Dios. Trapos de inmundicia, lo vamos a ver la semana que entra. Pero eso, Dios, son trapos de inmundicia, los vas a despreciar. Lo que Dios quiere es esto, un corazón contrito y humillado. Eso Dios no lo va a despreciar nunca. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Dios ya estaba harto de los sacrificios porque eran vanos. Y David lo entendió. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Obviamente los sacrificios que va a aceptar Dios. Eso es lo que tenían que haber hecho Adán y Eva. Eso es lo que tenían que haber hecho. Haberse humillado delante de Dios, haber reconocido, haber pedido perdón. Ellos oyeron la voz de Dios. Pero no le creyeron suficientemente a Dios. Si tú estás oyendo la voz de Dios, cree lo que Dios está diciendo. Arrepiéntete simplemente, es tan sencillo. Confiesa tu pecado. Dios sabe cuál es tu pecado. Si tienes vergüenza, Dios ya lo sabe. Solo confiéselo, Señor, he estado haciendo esto, ya no lo quiero hacer. Por favor, límpiame, perdóname, límpiame. Sé que tú lo puedes hacer. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero vivir en esa esclavitud. Jesús dijo, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Dios quiere darte libertad. Ya no vives en esa esclavitud. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por este pasaje, Señor. Por hablar nuestras vidas, Señor. Por mostrarnos una vez más nuestra condición, Señor. ¿Y dónde estamos el día de hoy, Señor? Tal vez estamos cerca de ti, Señor, pero no estamos en ti, Señor. Yo te pido, Señor, por aquellos que no están en ti, Padre, que el día de hoy puedan ser hallados en ti. Que tú puedas ver a tu Hijo Jesús, Señor, esa sangre que nos ha limpiado de toda maldad, Señor. Esa sangre, Dios, que nos cubre, nos reviste de justicia, Señor. Padre, yo te pido que sea el día de salvación, Señor. El día en que tú cambies vidas y corazones y transformes, Señor. Aquí están nuestros corazones, Señor. Tú los conoces. Tú conoces qué corazón está duro. Tú conoces qué corazón, Señor, está quebrantado el día de hoy. Señor, si es necesario, quebrántanos. Pero que sea, Señor, para venir delante de ti y reconocer nuestro pecado. Confesarlo, arrepentirnos. Y poder recibir tu perdón, Señor. Y poder reconocer que eres justo, que eres fiel. Y no solo eso, poder ser limpiados, lavados, Señor, por ti. Para que seas tú hallado justo en tu camino, Señor. Y que los demás puedan ver ese camino de salvación, Señor. Que está al alcance de todos. Estas mismas preguntas son para todos, Señor. Para toda la humanidad del día de hoy. ¿Dónde estás? ¿Por qué huyes de mí? Eso es lo que tú estás diciendo, Señor. Ya no queremos huir de ti, Señor. Queremos ser hallados en ti. Ser hallados en esa justicia, Señor. Comunión contigo. Adoración a ti solamente, Dios. pido por mis hermanos, Señor, que estén batallando con cosas, Señor. Padre, trae fe a sus corazones para que puedan venir y ser limpios, Señor, por ti, por tu palabra, Dios, por tu Espíritu Santo, Señor. Tener fe en que es tu obra y que tú la vas a llevar a cabo, Señor. En nosotros no hay nada bueno y lo sabemos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, y descansar en eso. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor, en tu palabra, por este estudio. Y, Señor, pues gracias por permitirnos estar aquí simplemente y oírte, Dios. No permitas que dejemos de escuchar tu voz. No permitas, Dios, que endurezcamos nuestro corazón, Señor, ante tu voz. Al contrario, Señor, permite que leve podamos doblar nuestras rodillas y reconocer, Señor, quiénes somos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.